Amén. Capítulo 9. Así es que Cristo ha enseñado como quien tenía autoridad, como quien tiene autoridad, y todo con su palabra, nada más con su palabra. El leproso le dijo que quería ser limpio, y Jesús le dijo, si quieres, sáname. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Y el leproso sanó. El centurión le dijo, solamente di la palabra, dice, y mi siervo será sanado. Y fue sanado. El mar también se calmó con una sola palabra. Los demonios también se confesaron ahí, ¿verdad? Y ahora de nuevo, y de una manera más grande, vamos a ver la deidad del Dios, del Señor, de quién era Él. Y Mateo nos está dando a dar de que Él era la deidad de Jesús. Y vamos a ver Mateo 9, del 1 al 8, donde va a sanar a este paralítico. Y cuenta la misma historia Marcos, el capítulo 2, del versículo 1 al 12, y Lucas también, el capítulo 5, del 17 al 26. Y Mateo no nos lo cuenta con mucho detalle. Él nada más a lo que vino, ¿verdad? Lo que quiere que conozcamos, lo que quiere que sepamos de quién es Jesús, su poder, su autoridad. Y seguimos, ¿verdad?, con el tema de su autoridad. Y hemos visto los milagros que ha hecho desde el capítulo 8. Y hemos visto también la reacción de la gente, ¿verdad? Algunos temían, otros pues ni les importaba. Y otros venían a sus pies, o deberías querían escucharle. Y ahora vamos a ver también la reacción de los escribas. Vamos a ver la reacción de los escribas. Así es que se nos ha presentado la identidad de Jesús, pero también se nos ha presentado la capacidad de Jesús, el poder que tiene sobre la enfermedad, sobre lo físico, pero no solo lo físico, sino lo sobrenatural también, y con el reino espiritual también, que Él, nada puede contra Él. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Pero si nosotros escuchamos la palabra autoridad hoy, a veces tenemos mal concepción de lo que es la autoridad, por nuestra experiencia, yo creo, ¿verdad? Por lo que escuchamos. El gobierno tiene autoridad, pero muchas veces el gobierno es, ¿qué? Corrupto, especialmente y lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente en nuestros países. La autoridad, cuando escuchas la palabra autoridad, piensas que tal vez corrupción, ¿verdad? Abuso de poder, y todo eso, ¿verdad? Y acá también con la policía, lo que pasa a veces, ¿verdad? Abuso también de autoridad, y todo eso. Y la palabra autoridad como que tiene una connotación mala, porque así es como la hemos visto, la hemos venido viendo en cuanto a autoridades y todo eso. Pero suponiendo que hubiera un tipo diferente de autoridad, la autoridad que Dios tiene, que Jesús tenía, que no era para abusar de su poder, que no era para ver lo que Él sacaba, para tomar ventaja de la gente, sino el que quería que viera que Él tenía autoridad y poder, pero para amar. Miraba la compasión de la gente, del sufrimiento de la gente, y Él venía y tenía compasión de ellos. Sanaba a la gente, les enseñaba a la gente, les estaba abriendo los ojos de la realidad, de que el Rey había venido, al que tanto esperaban, estaba aquí, que el Rey había llegado, y con Él venía el reino de Él, y que en su reino iba a ser diferente. Pero no todos lo iban a recibir con los brazos abiertos, como hemos estado viendo. No todos lo iban a recibir así, pero este tipo de poder que estamos viendo, ¿no? No es un poder que traía un ejército detrás de él, o que eran así como en nuestros países que ejercen el poder a la fuerza, sino que iba a ser un poder sin violencia, sino que iba a ser con el poder del amor, de una libertad que iba a traer a todos, de una paz que iba a traer a todos, a todos los que en él creyera. Así es que vamos a leer capítulo 9, del 1 al 8. Y dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué dice? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Así es que, una vez más, Jesús, ¿se acuerdan la semana pasada que vimos en el capítulo 8 para acabarlo? Él había pasado a la otra orilla, donde se encontró con los dos endemoniados. Y ahora, ¿qué dice ahí? El versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino de regreso una vez más. No se sabe qué tanto tiempo ocurrió en quedarse en el otro lado, pero viene de regreso una vez más. Esta vez no hubo tormenta. Así es que no, los discípulos no andaban espantados. Pero dice ahí que vino a su ciudad. En Marcos 2:1, donde cuenta el mismo relato, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Aquí Marco nos dice que fueron algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Así es que él regresó una vez más y dice en su ciudad, la ciudad está hablando de Capernaum, de Capernaum. Ahora, Jesús obviamente no nació en Capernaum, está diciendo su ciudad, pero ¿a dónde nació él? Él nació en Belén, ¿verdad? En Belén, se entiende que, porque la ciudad que lo vio nacer, o el pueblo que lo había nacido ver, era Belén. Pero también la ciudad que el pueblo que lo vio crecer era Nazaret, creció en Nazaret. Nació en Belén, creció en Nazaret y ahora en Capernaum es lo que va a ver donde Jesús va a ministrar. Y ahí es donde está ahorita, es que esa es la ciudad de Capernaum. Y dicen en Marcos 2:2, es que regresó, nos dice que inmediatamente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Así es que él entró a una casa, regresó, fue a una casa, y no sé si se pueden imaginar, ¿verdad? En una casa, tal vez en una casa de ese entonces, humildita, en la casa humilde, no me imagino que era tan grande. Algunos creen que era la casa de Pedro, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba enseñando? Ya no cabía la gente, ya no cabía la gente por escucharlo a él. Y él que dice en Marcos que les estaba enseñando la palabra. Y sigue diciendo, y voy a leer de Marcos una vez más, dice: Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura dejaron el lecho en que yacía el paralítico. Así es que Jesús estaba enseñando allí, y venían estos hombres, ¿verdad? Ya hemos escuchado la historia. En Mateo no nos dice cuántos, pero sabemos que eran cuatro en Marcos. Traían un paralítico, ¿verdad? Traían un paralítico. Como dice el versículo 2, y sucedió que la trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así es que la fe de estos hombres, que eran cuatro, que viendo la casa que estaba repleta por todos, no había entrada, tal vez si pasabas por ahí no había estacionamiento, no podías estacionar tu burrito donde venías o caminando, pero todos queriendo dar de Jesús. Y fíjense el amor, la fe y también la esperanza de estos hombres hacia su amigo, ¿verdad? Que venía tendido, que estaba enfermo, paralítico, no se podía mover, obviamente, ¿verdad? Vieron la necesidad de su amigo y sabían que solo el único que podía que sanarlo era Jesús. Y tanto así que ellos dijeron, tal vez hubiera sido yo, hubiera dicho, no, pues ¿por qué no venemos otro día mejor? Está muy lleno. No quiero esperar. Saben que yo soy muy impaciente. No me gusta estar esperando. Quiero las cosas rápidas. Pero ellos no, ¿eh? Tanto así tenían esa fe. Que iba a pasar algo. Que ellos dijeron que no se iban a esperar en la línea, ¿verdad? No iban a esperar en línea, tal vez a que le pudieran. Sino, ¿qué es lo que hicieron? Se subieron al techo. Y no es algo. Para hacer todo esto, tuvieron que trabajar. ¿Se imaginan subirlo al techo? Tanto así que dijeron, tenemos que entrar allí. Esta es tu oportunidad. Necesitamos que el maestro te vea. ¿Para qué? Para que te sane. ¿Se imaginan qué tanto eso? Y yo estaba pensando en mí, dije, yo no hubiera hecho tanto, tanto al duende. Me hubiera gustado que alguien lo haría por mí, ¿verdad? Pero no sé si yo lo haría tanto así por alguien. Ir a ese extremo, ¿verdad? Y le digo, Señor, ayúdame porque no tendría que pensar así. Pero que yo igual hiciera lo mismo por alguien más, ¿verdad? Así como alguien, espero que lo haría por mí. Pero estos hombres tanto así. Se subieron al techo y ahora obviamente no era techo como estos, porque para hacer un hoyo en un techo de estos se iba. Tenían que tener herramienta en ese entonces, pero tanto así era la fe de ellos, que le trajeron al paralítico tendido en una cama, dice. Pero lo que dice ahí dice, y al ver Jesús, la fe de ellos, que tanto da hicieron, su fe estaba respaldada, ¿por qué? Por acciones. Amén. La fe de ellos. Y no necesariamente está diciendo que el paralítico tenía fe, sino que la fe de quién? De los amigos. Pero obviamente podemos ver que el paralítico también tenía fe. Si no hubiera dicho, no, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Tan locos. Sino que él se dejó llevar por los amigos. Pero él dice, Jesús dice que vio la fe. Porque su fe estaba respaldada por acciones. No nomás decían, sí, yo creo y ya estuvo, ¿verdad? Pero esa fe que de veras sabía, que conocía que Dios lo iba a sanar y que no iban a dejar que nada los impidiera a que llegaran a donde Él está. Dije, wow, Señor, ayúdame que yo de esa fe quiero tener. Que no me impida nada en tomar esos pasos de fe. Porque yo sé que tú vas a hacer algo. Que no me impida nada de entregarme completamente a ti. Porque yo sé que tú me vas a cuidar. Esa fe donde no tiene límites. Esa fe donde no estás viviendo nada más por tu cuenta de bancos. Lo que tienes en tu cuenta de bancos, sino que, Señor. Así es que el amor, la fe y la esperanza de sus amigos. El esfuerzo agresivo y persistente de los amigos del paralítico, que fue una evidencia visible de la fe de ellos en Cristo para sanarlo. El propósito, obviamente, de ellos iba con el fin de ¿qué? De que lo sanara. Ese era el propósito. El hombre necesitaba que alguien lo trajera a Jesús porque estaba enfermo. Y en versículo 3 y 4 dicen, entonces dice, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así es que, miren lo que están diciendo. Al ver esto, Jesús obviamente les dice, ellos iban para que lo sanara. Pero Jesús dice, ¿qué le dijo? Ten ánimo, dice. Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Y tal vez ellos dijeron, pero no venimos para eso. Venimos para que lo sanes. ¿Sabes que para ti y para mí, lo más importante es qué? La salud. Amén. La salud. Porque obviamente si no tenemos salud, no podemos trabajar. No podemos sobrevivir. Si no tenemos salud, obviamente, es como que nuestra vida es miserable. Y es entendible, es entendible. Y nos vemos más a eso, ¿verdad? Pero para Jesús, ¿qué era lo más importante? La salvación. la salvación. ¿Dónde el paralítico se iba a qué? A pasar la eternidad. A veces perdemos la perspectiva de lo que es importante. Para Jesús era importante la salvación, donde iba a pasar la eternidad. Pero nosotros a veces, ¿verdad?, perdemos la perspectiva y pensamos que esto es lo más importante aquí. Y a veces viene gente, ¿verdad?, que no, regularmente no vienen a la iglesia, pero están enfermas y quieren un milagro en sus vidas. Y vienen y oramos por ellas, ¿verdad? Y oramos por ellas, con mucho gusto, ¿verdad? Oramos por ellas. Pero tengo entendido de que es más importante su salvación. Más importante su salvación, porque ¿sabes qué? El Señor la puede sanar, y no lo dudo. Pero la va a sanar, ¿y qué? Va a vivir, le va a prolongar la vida. Pero ¿de qué sirve si cuando se muera no se va a la eternidad? Y si el dolor, la enfermedad es, no la quiero minimizar, el sufrimiento que trae todo eso. Pero Jesús, Él sabía lo que era importante, lo eterno, lo que hacemos aquí para la eternidad, no lo que hacemos aquí para lo terrenal, sino todo para la honra y la gloria de Él. Él dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tal vez ellos dijeron, como que se rayó el disco: queremos que lo sanes, queremos sanación ahorita. Y cuando Él dijo esto, ahí los escribas, ¿eh?, y no lo dijeron, ¿eh?, no lo dijeron, sino lo pensaron. Pero Jesús, siendo Dios, no podía leer los pensamientos. Y no se les prendió el 20 a ellos ahí, ¿eh? Dice, y que dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice: ¿por qué están pensando mal ustedes? ¿Por qué están pensando mal? La verdadera fe de los amigos, que no iban a esperar otro día, que ellos iban a actuar a pesar de las circunstancias, tal vez estaban sorprendidos. Tal vez estaban sorprendidos porque ellos obviamente querían que la sanación. Pero ahí se les hubiera prendido el foco, ¿verdad?, de que Él les estaba leyendo los pensamientos. Lo estaban pensando. ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este? Ahora, todos ellos entendían, los escribas y todos ellos, que el perdón era la prerrogativa solo de Dios, que solo Dios que podía perdonar los pecados. En Salmo 130, de 3 al 4, dice: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ellos sabían que solo Dios, ¿qué?, podía perdonar pecados. Pero no podían conectar, ¿verdad? No podían conectar de que Jesús era ayer Dios. No se les prendió el foco cuando vieron que les leyó los pensamientos. Y no se les estaba prendiendo ahorita, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Que un hombre común que reclamaba este derecho se pone al lugar del Creador, y que ellos le estaban diciendo: estás blasfemando. Se le estaba acusando de blasfema. Tú no puedes hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Y versículo 5 dice: porque ¿qué es más fácil? Dice, decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Él les está diciendo: ¿qué es más fácil, decir o hacer? Obviamente para ti y para mí, pues, los dos se nos hace difícil porque no tenemos el poder ni la autoridad para perdonar pecados. Pero obviamente, ¿verdad?, es fácil decir a cualquiera: tus pecados son perdonados, pero no hay prueba porque no puedes verla. Así es que Jesús dice: bueno, no puedes ver esto, pero aquí está, lo voy a sanar. Eso sí, es algo visible que lo puedes ver. Y estaba viendo esto y me estaba acordando esto de los puercos también. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que los dos endemoniados y Jesús les dio permiso para que se fueran a los demonios en los puercos? Y los puercos se fueron al deslizadero. Y digo, ok, si no hubieran estado los puercos y Jesús le hubiera dado perdón, permitido a los demonios salir de los dos hombres, tal vez no hubiera visto prueba, ¿verdad? No, nada hubiera pasado. Tal vez los dos hombres estuvieran ya a acuerdos, ¿verdad?, en sus sentidos, pero era todo. Pero la evidencia fue que se metieron en los puercos y los puercos arrancaron y se mataron. La evidencia de lo que Dios estaba haciendo. La evidencia de que Jesús les está diciendo, es más fácil decir, ¿cuál es más fácil decir o hacer? Pues para Jesús las dos cosas eran bien fácil, porque Él tiene autoridad, tanto como la autoridad, como el poder para salir. Él está diciendo, yo soy Dios, ese mismo Dios que ustedes saben que solo de Él puede perdonar pecados. Eso yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de hacerlo. Los pecados son perdonados. Pero ellos cerrados, no querían ver. No querían ver lo que estaba pasando. Al hacerlo visible, estaba manifestando el poder para hacer lo invisible. Lo externo a lo interno. Por su corazón duro no querían ver eso. No querían ver lo que Él estaba haciendo. Así es que Él estaba manifestando su autoridad y su poder. El versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se imaginan eso? Así de fácil. Así de fácil, enfrente de todos. Y obviamente los escribas, ellos se creían, ¿verdad?, los religiosos. Ellos se creían que sabían la ley, al derecho y al revés. Pero ellos no tenían ni el poder ni la autoridad que Jesús tenía. En ese entonces, la forma normal de Dios para perdonar los pecados era a través del templo, a través del sacerdocio establecido y autorizado. Ahí es como ellos iban a perder. Cuando hacían sus sacrificios, iban al templo, sacrificaban su animalito y ahí recibían, ¿qué? El perdón de sus pecados. Pero ahora Jesús viene y le está transformando todo su mundo. Este era el gran momento. Era un momento donde Jesús venía y se estaba dando a conocer a todos. En versículos 7 y 8, dice, entonces, Él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo, dice, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Así que todos los mirados se estaban maravillando de lo que había ocurrido. Y obviamente se están maravillando más, ¿por qué? Por lo que había hecho, ¿verdad? Me imagino que todavía ni entendían lo del perdón de los pecados. Pero Jesús, algunas tradiciones, bueno, y algunos piensan, y obviamente el pecado trajo la enfermedad. El pecado trajo la enfermedad. Pero no necesariamente, a veces, muchas veces piensan que si estás enfermo es porque pecaste, ¿verdad? No estás confiando en Dios. Y no siempre es así. No siempre es así, sino que a veces Dios deja que permita enfermedad en nuestras vidas porque Él tiene sus propósitos. Él tiene sus propósitos. Y Él quiere que nos acercamos más a Él en esos tiempos. Pero todos estaban maravillados. Pero Jesús es el único que puede que perdonar pecados. Amén. Él es el único. Él es el único que puede hacerlo. Y Él es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más lo dijo. Nadie más lo ha dicho. Solo Él vino y dijo eso. Ahora, en cuanto a los escribas y los fariseos, ellos estaban esperando al Mesías. Lo estaban esperando. Conocían de la palabra de Dios. Ellos lo estudiaban todos los días. Pero ¿cómo es que ellos pasaron por desapercibidos? No lo reconocieron al quien estaban esperando. Sabes que muchas veces nuestros prejuicios distorsionan fácilmente nuestra percepción de cómo vemos a alguien. Nuestros prejuicios que traemos ya distorsionan nuestra percepción en cómo vemos a la gente, cómo vemos las cosas. Mira, si tienes un prejuicio contra una persona, va a distorsionar y va a afectar cómo la ves. ¿Quién es? ¿Y qué es lo que hace? Los escribas, obviamente, ellos estaban, ¿tenían prejuicios? Claro que tenían prejuicios. Ellos estaban esperando al Mesías conquistador, que iba a venir con poder, no humildemente, en un asno. Alguien que viniera a conquistar. Alguien que los quitara de la opresión de los romanos. Pero Él vino humilde, enseñándole a todo, cumpliendo la palabra de Dios, ¿eh? Cumpliendo las profecías, porque Mateo nos ha estado diciendo, como se dijo en las Escrituras. Y de todo lo que habla del Mesías, Él lo estaba haciendo, lo estaba cumpliendo, pero ellos una vez más con sus prejuicios. Jesús estaba mostrando que su autoridad era mayor que la de un simple sanador, ¿verdad? Y regresando a lo de nuestros prejuicios, ¿sabes que nuestros prejuicios nos va a quitar de que nosotros podamos gozar del poder de Dios? Así como ellos, ¿verdad? Ellos no creían en su autoridad, no querían estar bajo su autoridad, por lo cual no podían ver, ¿qué? Su poder. Tanto estaban encerrados así. Se movía de su autoridad a su poder. Y sabes que nosotros así somos muchas veces. No podemos gozar de las bendiciones. No podemos ver algo grande o cosas grandes del Señor. Porque todavía no reconocemos quién es. Tal vez nuestros prejuicios que traemos todavía los tenemos ahí. Y no queremos ver quién es Él. A veces venimos. Solo Cristo salva. Amén. Solo Él salva. Pero nosotros estamos acostumbrados a que a diferentes denominaciones. Hay muchos venimos de diferentes denominaciones y traemos todavía nuestros prejuicios, ¿verdad? Y a veces dejamos que estos prejuicios que traemos, no dejamos que Dios obre nuestras vidas. Porque pensamos que solo así se hacen las cosas. Y no dejamos, no le damos campo a Dios que obre nuestras vidas. Nada más decir, Señor, haz lo que tú quieras. No quiero ponerte en una caja de que tú solo así obras o solo así trabajas. ¿Sabe, usted sabe que mi suegra vino, viene cada 6 meses, la mayoría de usted sabe, ¿verdad? Y ella es católica de Hueso Colorado, ¿verdad? Y tiene una fe. Y practica, ¿verdad? Y ella me preguntó, ¿verdad? Dice, y me dio gusto. Me dio gusto porque me preguntó, Amorio, ¿qué tú piensas acerca de la Virgen María? Y dije, wow, gloria a Dios. Porque estas oportunidades no se presentan muchas veces. Dije, Señor, ayúdame, dame palabras. No quiero desperdiciar esto. ¿Y sabe qué? Y lo único que se me ocurrió, y lo que de veras sentí yo, es que yo salí del catolicismo. Y mi respuesta fue esto, de que yo de veras quería servirle a Dios. Yo quería agradarle a Dios. Y que cuando tú quieres agradarle a Dios y empiezas a leer su palabra, ves que tal vez de la forma que estaba pensando antes, no era la forma que él quería que le agradara. Que si en mi tratar de agradar a Dios y de veras sinceramente en agradar a Dios, me decía que la palabra de Dios, que así se tenía que hacer, adorando a la Virgen, ¿verdad? O las demás cosas, digo, yo lo haría porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y la palabra de Dios la he estudiado y he leído. Y eso es lo que el Señor me ha enseñado, le digo. Bueno, y le expliqué todo, ¿eh? Sin echarle, sin picarle, sino respondiéndole, ¿verdad? Con amor. Y no tratando de ofender, porque no, eso nunca, no quería hacer, ni quiero hacer. Pero sin prejuicios, ¿verdad? Es leer la palabra y que el Señor te diga, Señor, yo quiero agradarte. Pero estamos dispuestos cuando el Señor nos responde y nos dice, así quiero que me agrades. Deja cualquier otra cosa que tú que traías antes acarreando. De cómo tú creías antes. O lo que traes acá. Déjalo. Tus prejuicios. Y nada más aviéntate y adórame. Como Él quiere que lo hagamos. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros aceptamos su autoridad, Él, vamos a ver su poder de Él. Pero los escribas, ellos estaban metidos en su cosa y no querían salir de ahí. Tal vez piensas que el Señor solo tiene que hacer las cosas así, ¿eh? Como tú ya vienes. No, es que el Señor solo obra así. ¿Por qué no lo dejas que Él haga lo que Él quiera? ¿Eh? Amén. Él es Dios. Él lo puede hacer como Él quiera. Así es que quien Él era, le permitió hacer lo que estaba haciendo. Él era el Hijo de Dios. Tenía autoridad para perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Solo Él tiene el poder para hacer milagros. Si reconoces su autoridad, vas a ver su poder en tu vida. Los escribas no reconocieron su autoridad, por lo tanto no podían ver quién era Él. Jesús les estaba enseñando, ¿verdad? Miren, aquí estoy. Tanto así que en Mateo 23:39 lamentó Jesús sobre Jerusalén. Y ahí les dijo, dice, porque os digo que desde ahora, dice, no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Él está diciendo, no me vas a ver hasta que reconozcas quién soy yo. Y todo lo que Él hizo, todos los milagros, estaban ahí viendo ellos y de todos modos no querían creer en Él. Dejémonos de nuestros prejuicios, hermanos. Dejemos que el Señor obre de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? A la palabra de Dios. Gloria a Dios por las diferentes denominaciones, pero la denominación no te va a salvar. Calvary Chapel no te salva. El que salva es ¿quién? Cristo. Solo Él salva, solo Él salva. Y gloria a Dios porque nos llamamos hermanos, amén. Y hacemos las cosas diferentes. Pero nosotros, el hombre, creó esas divisiones. No Él, no Él. Pero tengámoslo presente que solo Él salva. Solo Él. No que Calvary Chapel, no los bautistas, no los metodistas, sino que solo Cristo. Y gloria a Dios, así, ¿eh? Por todo eso, pero tengamos eso, ¿verdad? Y que quitemos que esos prejuicios y que dejemos que el Señor nada más nos hable. ¿Saben que, no sé si conozcan la conversión de Charles Spurgeon? Él dice que, bueno, leí, no dice, no me dijo porque, no me dijo, ¿verdad? No, porque no eran sus amigos, pero gloria a Dios por ese hombre. Que él iba, estaba caminando, iba caminando y había una tormenta grande, ¿verdad? De nieve. Una tormenta. Y él, para salir de la tormenta, se metió a una iglesita, ¿verdad? Se metió a una iglesia pequeña, dice metodista. Y dice que, cuentan pues, ¿verdad? De que se metió y que el pastor no había llegado, tal vez por la tormenta no pudo llegar. Así es que estaba un hombre ahí enfrente que iba a enseñar, que tal vez era un sastre o un zapatero, dice. Pero dice que el hombre era pésimo, dice, para enseñar. No le salían bien las palabras. Todo nervioso. Y que solo repetía las mismas palabras. Y lo que estaba repitiendo, el versículo era en Isaías 45:22, que dice, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Él, no siendo cristiano, dice que escuchó esas palabras y con eso tuvo. Con eso tuvo. Estaba dispuesto a escuchar, estaba dispuesto. Y dice que el pobre predicador, 10 minutos, dice el predicador, estuvo haciendo lo mismo. Y era todo. Y digo, wow, digo, ¿por qué nosotros tenemos tantos prejuicios? Digo, si yo, a veces decimos, mira, así pensamos nosotros con nuestros prejuicios. Al punto de que ya cuando hacen los retiros, ya no quieren ni poner quiénes van a enseñar, dan esos retiros, porque la gente dice, oh no, este va a enseñar, oh no, yo no quiero ir. Tanto así tenemos, y se ríen ustedes. Ahora, así son nuestros prejuicios, que acaso no Dios puede hablar con cualquiera. ¿Puede usar a cualquier hombre o cualquier mujer para hablarnos? Usó a este pobre zapatero, ¿verdad? Todo nervioso, que ni le salían bien las palabras y solo sabía un versículo. Pero eso, con eso tuvo para que Charles Spurgeon se convirtiera. Cuando invito a veces a algunos hermanos al ministerio de hombres, me dicen, oh, ¿y qué va a haber hoy? Pues vamos a estudiar la palabra. Están esperando que le diga, vamos a tener a un invitado especial, vamos a tener a los Gutiérrez que van a venir a tocar, no sé yo, ¿verdad? Pero digo, si queremos entretenimiento, vayan al circo. Al cine, vayan al cine. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Pero dejemos esos prejuicios, hermanos, que Dios nos puede hablar con cualquiera. O no quieren venir porque mis chistes a veces no están buenos. ¿Eh? Y saben que yo le digo, Señor, ayúdame a decir las palabras que tú quieres para la congregación. Y oren por mí, por favor. ¿Eh? Para que cada vez sea mejor en exponer su palabra, no los chistes. Porque cuando, al fin del día, cuando se vayan, quiero que se lleven algo de la palabra de Dios. No que se vayan acordando del chiste que tuvo muy bueno. ¿Amén? Amén. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Tal vez un chiste de aquí, pero para que los despertarlos. Pero los prejuicios, hermanos, quitémonos de todo eso. Que yo no quiero este estudio porque el hermano X, la hermana X está enseñando. Hermano, no. Dios nos puede hablar poderosamente. Pero tenemos que ir como Spurgeon, ¿verdad? Que él estaba listo para recibir. Estaba listo para recibir. Los escribas se lo perdieron. Los fariseos se lo perdieron. La mayoría de Israel se lo perdió y él estaba entre ellos. Estaban viendo los milagros que él estaba haciendo. Escuchaban. Y muchos de ellos hasta experimentaron los milagros. Los 10 leprosos, 9 de ellos, se la perdieron. Nosotros escuchamos y hemos visto, amén, testimonios, escuchado testimonios de lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Y aún así, ¿verdad?, queremos venir con nuestros prejuicios. Y nos lo estamos perdiendo, hermanos. ¿Quién es Él? Su poder. No nos lo perdamos. No lo perdamos. Que Él está aquí y quiere hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Pero no lo perdamos de quién es Él. No lo tomemos por alto. De lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer. Dejémonos a que Él obre. Leamos su palabra y que Él nos hable. Yo sé que nuestra oración es de que Él nos hable, amén. Pero muchas veces nos dice, ¿para qué quieres te hable si lo que ya te he dicho no lo estás obedeciendo? ¿Ah? Sí, hermanos, obedezcamos a lo que Él ya nos ha dicho para que ahora sí nos siga hablando. Y ahora sí dice, ahora sí, vamos hacia adelante. Pero no lo perdemos una vez más, no lo perdemos. Es que vamos a orar y pedirle al Señor, amén, que si tenemos prejuicios en nosotros, si hay algo que está impidiendo de poder ver quién es Él, que solo Él salva una vez más, solo Cristo salva, Él es el único que fue a la cruz, amén, y murió por nuestros pecados. Nadie más, ninguna denominación, ninguna otra religión, solo Cristo. ¿Y que Cristo es quién? Dios. Se encarnó, caminó aquí entre nosotros para pagar por el precio que cada uno de nosotros tenía que haber pagado. Pero reconozcamos ese sacrificio. Reconozcamos lo que Él ha hecho. Y seamos agradecidos, pero verdaderamente agradecidos. No como los nueve. Que como les digo, tal vez estaban agradecidos porque Dios los, pero no regresaron a servirle, a andar con Él. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias, Padre. Porque nuestro mayor anhelo, Señor, es conocerte más cada día, Señor. Predicarte a ti, Señor. Pero muchas veces nosotros, Padre, nuestros prejuicios que nosotros tenemos, Padre, no dejamos que tú obres, que tú trabajes, Señor. Y yo sé que todos nosotros oramos, que nos uses, que nos enseñes tu voluntad y tú nos las estás enseñando, Señor, pero no queremos. Porque tal vez no nos estás contestando de la forma que nosotros pensábamos o creíamos que tú lo ibas a hacer. O tal vez no hemos reconocido todavía quién eres tú. Y no nos hemos rendido a tu autoridad, Señor, completamente. Ayúdanos, Padre bendito, a no ser como los escribas, como los fariseos, Padre. Que les diste muchas oportunidades para creer. Pero en vez de creer, ellos endurecían más sus corazones, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a quitar cualquier cosa, prejuicio que hay en nosotros. Y saber que tú tienes el poder para hablarnos con cualquier, y que tú puedes usar a cualquier hermano o hermana, Señor, para hablarnos poderosamente a nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a entregarnos más a ti, Señor. Damos gracias por la lluvia, por este día que nos has dado. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos y dónde están en su relación contigo, Señor. Solo te pido, Padre, que ellos se rindan a ti, Señor. Eso es mi anhelo. Ese es mi corazón, Padre, que ellos te conozcan cada día más, Señor. Pero para conocerte tenemos que quitar todos los impedimentos. Y que nunca, Padre, te pongamos en una caja, Señor. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Tú eres poderoso. Y no te encerremos en una caja, Señor. De que solo puedes obrar de esta manera. Solo así trabajas. Solo si hacemos esto, tú vas a obrar. Es que, Padre, perdónanos. Porque lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos alcanzar más gente, Señor, más personas para tu reino. Para que todos vean, Padre, lo que estás haciendo tú aquí. Y que, como decía ayer el versículo, y que todos se maravillen. Todos se maravillen, pero en ti, Señor. Porque toda la gloria y la honra es para ti. Que solo tú te la mereces. Nosotros no somos perfectos. Y nos falta mucho, Señor. Pero gloria a Dios. Porque estamos aquí, estamos leyendo tu palabra, Señor, y queremos más de ti.